Si no recordo malament, estàvem a l'edat del bronze mig, al proper Orient, i concretament a l'època de Hammurabi, el rei de Babilònia. Que és una època especialment ben coneguda perquè hi han com a mínim tres grans ciutats que competeixen entre elles, que la competició... Tothom entén el català o hi ha algun problema? Que la competició entre elles acabarà molt malament perquè acabarà amb destruccions mútues, i això de que acabi amb destruccions mútues porta com a efecte que es conservin les tauletes d'argila dels arxius, i això ha permès reconstruir bastant bé la història d'aquest període. Aleshores, havíem vist que aquestes ciutats són per un cantó Mari, per un altre cantó Assur i per l'altre cantó la ciutat de Babilònia. Havíem vist que Mari i Assur són especialment ben conegudes gràcies als arxius, gràcies a aquestes tauletes que en un moment determinat es cremen. El cas de Sur, no per la ciutat de Sur, però sí per al càrum de Canix. El càrum de Canix o de Canix proporciona una enorme informació sobre les xarxes comercials i sobre els mecanismes comercials d'aquesta època i com els assiris, a poc, es comencen a introduir a Anatòlia i que gràcies a aquesta introducció a Anatòlia estableixen rutes de comerç més o menys estables i van, d'alguna manera, transferint elements culturals del proper Orient cap a Anatòlia. També, no sé si ho havíem vist, però el càrum de Canix és destruït per als hitites, aproximadament cap al 1650, apareix un nou poble, un poble d'arrel indoeuropeu completament diferent, que no té res a veure amb aquests i que ja veurem en el seu moment. Mari és molt ben coneguda a través de les tauletes i es queda una altra d'aquestes ciutats importants, que és la ciutat de Babilònia. La ciutat de Babilònia en aquesta època té una dinastia de tipus amorita, i d'aquesta dinastia de tipus amorita coneixem especialment bé el regnat de Hammurabi. Hammurabi, el gran rei de Babilònia, que estableix també una certa hegemonia, sabent que destruirà la ciutat de Mari, sabent que tindrà enfrontaments i possiblement arribarà a conquerir la Síria de Xamsiadat I, i arriba fins pràcticament a ocupar tot el que és l'antiga Mesopotàmia. Però, de totes maneres, Hammurabi és conegut fonamentalment, com suposo que sabeu perfectament, per un codi legal, el codi de Hammurabi. El codi de Hammurabi és un monument, o millor dit, és una pedra de basalt, que consta de dues parts. Una part, a la part superior, és un relleu, és una imatge, i a la part inferior es detalla un text legal completíssim, un text legal molt complet. Quina és la importància del codi de Hammurabi? Segur que us ho pregunteu afanyosament. Els que heu fet la PEC, segur. La importància del codi no és el primer codi que hi ha del proper Orient, però sí és el primer codi que s'ha conservat, i s'ha conservat per pura xiripa. Hammurabi probablement va fer gravar varis d'aquests codis que posava a llocs visibles del seu regne, i el seu regne va ser invadit posteriorment per els elamites, i els elamites es van endur com a record un d'aquests codis i el van portar a Susa. El van portar a Susa, i a finals del segle XIX, principis del segle XX, els francesos van excavar Susa i van fer seu el principi aquell tan curiós de quien roba un ladrón 100 años de perdón, i se'l van endur a París. I avui en dia el codi aquest està a París. El codi aquest està a París des de tot el segle XX fins a l'actualitat. Aleshores ha pogut ser estudiat amb detall i comentat. Per tant, no és el codi més antic. Sabem que hi ha còdics molt més antics, dels quals es conserven fragments, però sí que és el més complet, és a partir del qual es pot arribar a treure una idea bastant exacta de com eren els codis legals a l'antiguitat. I, a més, una cosa que dels que ha fet la PEC crec que ningú ha destacat, té un paral·lelisme molt clar amb la Bíblia. Té un paral·lelisme, està basat en un principi que és el mateix de la Bíblia, de l'ull per ull i dent per dent, que tant la fas, tant la pagues, i, a més, té una escena curiosíssima que és, o millor dit, l'escena és curiosíssima i té unes reminiscències bíbliques. Penseu que la Bíblia s'escriu al primer mil·lenni, és a dir, pràcticament 1.000 anys després d'això, i probablement la Bíblia, per més que li vulguem treure, o més que li vulguem donar, no treure, importància històrica, es refereix a fets com a molt del 1200, allargant molt 1300, i això és 1800 abans de Crist. Què reflecteix aquesta imatge? Aquesta imatge reflecteix un senyor que està assegut en un trono. Aquest senyor que està assegut en un trono té el cap ple de banyes, i això no té cap connotació de les seves relacions maritals, sinó que en l'antic Proper Orient el casc de banyes indica divinitat. O sigui, el senyor aquest és un déu, el senyor aquest està pujat a sobre d'una muntanyeta i el déu aquest treu foc no pels queixals sinó per les esquenes. Té tota una sèrie de ratxos que li surten de les esquenes. Això vol dir que és un déu semític típic, el déu Shamash. Déu Shamash és el déu sol. I el déu sol que està sobre d'una muntanya i que està que crema, rep a Hammurabi. Hammurabi està amb actitud de resar i Shamash li dona la corda de mesurar i la vara de castigar. És a dir, li dona la potestat de jutjar i castigar. I, a més, tot això apareix amb una pedra. I això a ningú se li hauria d'escapar, que apesta a Moisès en el mont Sinaí, que veu un esbarzer roent, que quan veu l'esbarzer roent li plouen del cel unes taules de la llei. Això sona, no? Suposo que sí, que a tothom li sona. Que Moisès puja al mont Sinaí, veu un esbarzer roent i allí se li apareix Déu i li dona les taules de la llei i li dona la potestat de mesurar i de castigar. També, com suposo que tothom sap, Moisès baixa del mont Sinaí tan content, es troba que el seu poble s'havia muntat una festa, ja adorava la divinitat Hathor, que és la divinitat egípcia del Sinaí, agafa un rebote de guerra que no té menès, trenca les taules de la llei i Déu es molesta. Però la història és bàsicament la mateixa. O sigui, el que explica aquí té una similitud o té una referència directa a la història bíblica de Moisès i el mont Sinaí. I, a més, les lleis estan en pedra. Les taules de la llei són de pedra, que és exactament el mateix que se li dona a Moisès, que possiblement no se li dona unes taules amb el sentit de vàries, sinó una taula amb els manaments. Amb els manaments, és a dir, amb la distinció del que és pecat i no és pecat. I, a més, insisteixo, analitzant el codi, la base legal del codi de Hammurabi com la base legal del codi del poble d'Israel és molt similar. El principi bàsic és el de ull per ull i dent per dent. Diu ull per ull i dient per dent, que significa que si algú li treu l'ull a un altre, se li treu l'ull. Si algú li treu una dent a un altre, se li treu una dent. Ara, això sí, el codi de Hammurabi, com vosaltres sabeu perfectament, la base és aquesta, però a sobre d'aquesta base s'hi afegeixen components diferents. Un és una estratificació social molt clara. Hi ha tres classes socials molt, molt clares, que es pot traduir com vulgueu, però hi ha tres classes socials. Aleshores, si un d'una classe social, suposo que sabeu, li treu a l'ull d'una altra de la classe social, se li treu a l'ull. Però si un d'una classe superior li treu a l'ull a un esclau, té que dir, ui, lo siento que no lo vi. I ja està, i no passa res. Sí, sí, i pelillos a la mar. Si un esclau li treu un ull a un d'una classe superior, li treuen els dos ulls cop al cop. És a dir, la cosa és més radical. És a dir, sí que la base és ull per ull i dent per dent, però molt atemperat per la classe social. A més, amb cert recochineo. Si un d'una classe superior mata un esclau d'una classe superior, el seu càstig és haver-li de comprar al propietari de l'esclau un altre esclau com si fos nou. Sí que la base és aquesta, però està temperat. Un altre fet que tempera bastant que canvia l'aplicació aquesta simple d'ull per ull i dent per dent és el sexe. És a dir, en principi les dones tenen algun dret, però molt pocs, però molt menys que els homes. Fa l'efecte també que algú sí que m'ho va posar a la pe, que en un cas social, si es pesca un home i una dona cometent adulteri, a l'home se li estira de l'orella i se li diu que no ho tornis a fer. En canvi, a la dona se la tira a l'aigua, si s'ofega és que ja s'ho mereixia i si no s'ofega és que el Déu la salva. És també un altre principi jurídic primitiu que és el que es coneixen com les ordalies o el judici de Déu. És Déu qui decideix si es mereix morir o no. També algú fent una pet em va dir que se suposa que en aquella època a Babilònia molt poca gent sabia nedar. No sé on t'ho treu. Jo més aviat imagino que hi havia classes de natació massives. Però això és una altra història. Aleshores, el codi és més o menys és un codi per això, un codi molt, molt sofisticat i també suposo que més o menys que si l'heu llegit, que ho sabeu, que un metge si operava un pacient i el pacient perdia un ull, el metge tenia una altra oportunitat i prou, perquè se li treia un ull. Si el tornava a operar i tornava a perdre un ull, tornava a perdre, ja no operava més. A més, hi ha també tot un sistema de compensacions econòmiques. És la gran importància que té és això, és que reglamenta, que, com ja he dit, no solament que reglamenti, sinó que per primera vegada es coneix perfectament quina era la reglamentació social en aquesta època i al proper Orient. Insisteixo, la Bíblia, els 10 manaments, és una simplificació extrema, però en principi obeeix els mateixos principis. És una cosa enormement simplificada i també suposo que us sona perfectament que hi ha un grau de detall extraordinari. Com, per exemple, si un individu se'n va de casa, es reglamenta perfectament i la seva dona s'embolica amb una altra, es reglamenta perfectament què passarà si l'individu torna. Segons en quins casos, la dona té que deixar el segon i anar-se'n amb el primer. En segons quins casos es pot quedar amb el segon, us sona, no? Si el llegit al coll, llavors, què passa si hi ha una riada i s'enderroca una casa? Si el que estava amunt i no va fer el canal o no va mantenir el canal, paga la casa com nova. Si va fer el canal, pues, te fastidies. És a dir, hi ha una reglamentació extrema i si us heu llegit el codi, que se suposa que us heu llegit, almenys els que heu fet la PEC, també veureu quines són les preocupacions de la societat en aquesta època. Veureu que hi ha una preocupació extrema per als canals, per les inundacions, el manteniment de les zones de reg, etc, etc, i després hi ha una preocupació normal sobre les relacions familiars, les relacions, les obligacions amb l'Estat, etc, etc. Per tant, el codi aquest, que és el que es coneix fonamentalment de Babilònia, té importància perquè es conserva i perquè a partir d'això es pot establir bastant bé com funcionava la societat en aquesta època. Com funciona? Hi ha tota una sèrie de còdics anteriors que es conserven fragmentàriament. Normalment els còdics d'arrel sumèria semblen ser bastant diferents, semblen ser de tipus molt més basats en la religió. En canvi, els còdics de tipus semític semblen tindre tots uns paràmetres molt, molt iguals. No és l'únic codi que hi ha al Proto Orient, ni molt menys, aquí us he posat aquests, però n'hi ha bastants més. I aquí us vaig posar alguns paràgrafs del codi. És això. Si un senyor, és a dir, si un de la classe superior destrueix l'ull d'un membre de l'aristocràcia, perd l'ull. Si destrueix l'ull d'un plebeu o trenca l'os d'un plebeu, pagarà uns diners. Però si és d'un esclau, doncs res. És a dir, no té, o té que compensar el senyor, l'amo de l'esclau. Bé, aleshores, això és un període que va més o menys entre el 1800 i el 1600-1650, aproximadament, a la mort de Hammurabi. No està clar el que passa, com la història de Babilònia és confosa, però sembla que la dinastia amorita, la primera dinastia amorita de Babilònia, entra en crisi d'una manera molt evident. A partir del 1650, però sobretot a partir del 1600, el que està molt clar és que tot el proper Orient canvia. Canvia d'una manera radical. En aquest període del Bronze Mig, és a dir, entre el 2000 i el 1650, tot el proper Orient estava completament dominat per petites ciutats-estat que podien constituir estats més poderosos, però que eren enormement efímers. És una època molt fluctuant, una època molt complicada, de la qual se'n sap molt poca cosa. Bàsicament el que se sap és això, la història de Síria, sobretot per al Càrrec de Canix, la història de Mari per al Palau de Sinbilín i els arxius del Palau de Sinbilín, i Babilònia per al Codi Legal. Però, de cop i volta, la situació canviarà d'una manera radical. Canviarà sobretot perquè apareix un poble d'arrel indoeuropea, és a dir, que parla, és un poble en principi és nòmada, en principi és caçador i metal·lúrgic, parla una llengua emparentada amb les nostres, una llengua indoeuropea, té una religió de tipus indoeuropeu, té una estructura política, cultural i social de tipus indoeuropeu, és a dir, molt propera a les nostres, a les europees. Que aquest poble va apareixent en onades, apareix a Anatòlia, destrueix el cànon de Canix, estableix un estat al centre d'Anatòlia i contribuirà a posar un estat no de tipus indoeuropeu, però un estat el que es coneix com la dinastia cassita a Babilònia. Paral·lelament a això, a l'aparició dels hitites i un altre poble que rep el nom d'Antani, que aquest també és un poble complex, que també apareixerà i es situarà en aquesta zona, i paral·lelament a això, els egipcis, de cop i volta, ocupen una gran part de Síria i Palestina. Li ocupen una franja costanera i l'ocuparan durant molt de temps. Per tant, entre el 1600, si voleu, i el 1100, hi ha quatre grans estats o si voleu, cinc, ja veurem quina és la història del cinquè. Aquests estats són a Egipte, els hitites, a l'estat hitita, el regne cassita de Babilònia i els mitans, que dominen, són grans estats, ocupen totes les petites ciutats-estats que hi havia anteriorment i s'acaba la història i les tonteries de les ciutats-estats. Apareix una política de grans potències i una política que, com a política de grans potències, és molt millor coneguda que les polítiques del període anterior. És una política que està ben documentada en els arxius egipcis i en els arxius hitites especialment. Els mitani, en principi, ocupen aquest espai i l'estat mitani juga també un joc peculiar. Quan l'estat mitani creix, els hitites es redueixen i sobretot els assiris es redueixen. I hi ha una tendència d'hitites i assiris a ocupar l'espai que en principi està reservat als mitani. No sé si m'explico. Los casitas son una población en principio también de origen indoeuropeo, pero que se asientan en Babilonia. Y de los casitas se sabe muy poco y van a encordiar poco. Los casitas nos van a dar poco la lata a todos. Establecen un reino, se sabe que es un reino muy, muy potente. Los egipcios envían embajadores a Babilonia o a Nurkurigalzu y reciben embajadores y tienen un papel, pero el papel del reino casita es mal conocido. Así como el egipcio y el hitita es muy bien conocido, y el mitani por extensión, por las relaciones que tiene con los hititas y con los egipcios.
Los hititas y los mitani no los distinguen.
Sí, los mitani establecen un gran estado, pero es un gran estado que hacia el 1350 desaparece completamente. Y cuando desaparecen absorbido por los hititas y por los asirios. Cuando Mitanni crea aquí un gran estado, reduce a Siria a una potencia secundaria y Mitanni y los hititas, que en un principio son muy poderosos, con la llegada de los Mitanni pierden mucho poder.
Pero en este plano no aparecen.
En este plano no aparecen, pero próximamente aparecerán.
Estarían en medio de
Asia. Estarían en medio. Ocupan esta zona y los mitani se pelean especialmente con los egipcios hasta que establecen un tratado de paz con los egipcios.
Babilonia sería un poco la parte naranja, ¿no?
Y Babilonia se va a mover muy poco. Babilonia va a incordiar relativamente. Se mueve poco y sobre todo es mal conocido el papel que desarrolla.
¿Asiria y Babilonia es lo mismo?
No. Babilonia está al sur, está en la confluencia de Tigris y Éufrates. Y Asiria está en el valle alto del río Tigris. Sí, esto es el río Tigris, esto es el río Tigris y esto es el río Éufrates. Pues Babilonia está en la confluencia entre Tigris y Eufrates. Babilonia está muy cerca de lo que hoy día es Bagdad. Muy, muy cerca. Asiria está en el Kurdistán. Asiria está muy cerca, está sobre Mosul. Asiria es básicamente el actual Kurdistán. Pero no tienen nada que ver. Asiria está en el valle alto este del río Tigris. Al estar en el valle alto del río Tigris, tiene una ruta de acceso directo hacia Anatolia y, en cambio, Babilonia no es. Y es una cultura bastante distinta. Geográficamente están en lugares muy, muy distintos. Vamos a los hititas. Los hititas, como habíamos visto, son un pueblo de tipo indoeuropeo. Es decir, un pueblo que en principio se movía entre las estepas de entre la India y Europa, es decir, básicamente entre las estepas de Asia Central, que como todo el mundo sabe, de Asia Central poco bueno sale. Sale mucha gente, pero poco bueno. Entonces esta gente se va moviendo, son cazadores, pero poco a poco van estableciéndose en lugares periféricos del próximo Oriente y sobre todo se van a establecer en la zona de Anatolia. En principio llegan poco a poco, se van estableciendo, establecen en principio principados o pequeñas dinastías o pequeños grupos de guerreros que reciben el nombre de Mariano y que de alguna forma son unas élites guerreras, son muy militares, muy belicosos y poco a poco van estableciendo estructuras de tipo político cada vez más complejo. En principio se caracterizan porque su mentalidad está basada, como en general en casi todos los indoeuropeos, en una asociación de hombres libres. Los hombres libres son los guerreros que participan en la batalla, es decir, es lo que se denomina el pueblo en armas. Y el pueblo este en armas son los que forman un consejo que en el mundo hitita recibe el nombre de Panku, que es el encargado de tomar las decisiones. Prácticamente en todos los pueblos indoeuropeos, por tanto, todos los pueblos indoeuropeos funcionan igual. Por tanto, el poder del rey, el poder es absoluto del rey, de que el rey hace lo que le da la gana porque le da la gana, esto es algo muy semítico, es algo muy difícil de aceptar por las culturas indoeuropeas. Es algo que será muy difícil de aceptar por la cultura griega, será algo muy difícil de aceptar por la cultura romana y en general por los pueblos indoeuropeos. En general, todavía en la Europa nórdica es muy difícil de aceptar. En la Europa mediterránea, especialmente en España, es mucho más fácil, influencias semíticas, claro. Los 800 años de Islam han dejado su huella. La religión también es de tipo indoeuropeo, con algunos préstamos, como casi todas las religiones antiguas, fundamentalmente de tipo semítico, alguno de tipo anatólico, uno curioso de tipo anatólico parece ser el origen de San Jorge. San Jorge parece ser que obedece. San Jorge, es decir, el santo guerrero que mata al dragón, que libera a la princesa, etcétera, parece ser un culto anatólico que los hititas incorporan a su religión y que luego el cristianismo incorporará a su religión. También no sé si alguien lo sabe, pero San Jorge es el más guay de todos los santos. Es el patrón de Cataluña, de Grecia, de Egipto, de Inglaterra, de Rusia, etcétera. Es el santo patrón por excelencia. Más patrón que San Jorge, nadie. Es un santo enormemente importante, especialmente en la Edad Media. Bueno, entonces tiene préstamos, pero la base de la religión es una base indoeuropea. Una base indoeuropea que quiere decir que como los griegos creen en divinidades atmosféricas, divinidades que viven en las montañas, y se manifiestan a través de fenómenos meteorológicos, a través del viento, a través del rayo, a través de la lluvia, a través de fenómenos exactamente igual que griegos, que romanos, que germanos, que todo este grupo de pueblos, persas en principio, que creen en eso. Hay multiplicidad de dioses. Supongo también que todo el mundo sabe que la creencia esa en un dios único es algo muy semítico. Fuera de los semitas, nadie más cree en un dios único. Y como en la inmensa mayoría de los cultos indoeuropeos, estos dioses viven en las montañas y los dioses son como críos. Y los dioses como los dioses griegos. Sienten celos, tienen rabietas, se enfadan, hacen la puñeta a los humanos, cuando les da la gana se aparecen y curiosamente se suelen liar con las humanas, no con los humanos, etcétera. Y luego dan lugar a engendros raros, a cosas raras. Y son dioses que no tienen nada que ver con la religiosidad semítica. La religiosidad semítica es una religión seria. Hay un solo dios, o tres o cuatro dioses y poco más, y son dioses muy serios, son dioses abstractos, son dioses muy, muy graves. Los dioses indoeuropeos, todos, supongo que a todo el mundo le suena la religiosidad griega. A Zeus, pues aparece por la tierra y se lía con la mitad de las humanas. A Atenea se enfada con no sé quién, Atenea protege a los dorios, Apolo protege a los troyanos, se enfadan entre unos y otros, tú no toques a los troyanos que son míos, pues como tú toques a un dorio te vas a enterar, supongo que os suena. Son tan divertidos como que el nacimiento de los dioses olímpicos está en que Cronos se comía a sus hijos una vez nacían, lo cual es de un buen rollo increíble, y le engañan porque mala uva tenía, pero inteligencia no mucha, aparentemente, consiguen engañarle y le abren la barriga y salen los dioses. Es decir, esto muy serio no es. Es la forma en que los griegos y todos los indoeuropeos van a lo mismo. El dios principal es el dios del rayo o el dios del trueno, que recibe en la mitología hitita el nombre de Teshu. Supongo también que todo el mundo sabe que Zeus o Júpiter es el del rayo. Thor y Odín es lo mismo. Son siempre unas divinidades muy parecidas. Hay un culto a los monarcas fallecidos en un lugar muy peculiar, se llama Yacirikaya, muy cerca de Bogas Cave, y las reinas parece ser que tienen un papel religioso de grandes sacerdotisas, de ser las primeras sacerdotisas, lo cual no es nada raro en las culturas indoeuropeas. Las culturas indoeuropeas, no sé si hay por la pitonisa de Delfos, es una sacerdotisa y es mujer. En las culturas indoeuropeas tienen un papel ciertamente importante. Y hay un rey mítico que recibe el nombre de Lavarna, que en teoría es el primero que fusionó esas primeras comunidades que van llegando a Anatolia dispersas, las fusiona en un estado, pero un estado que en principio tampoco tiene las características de los estados típicos del próximo Oriente, ni del egipcio ni de los semíticos, que son estados con una tendencia a la unificación, a un gran poder central, etcétera. El estado hitita se organiza de una forma bastante parecida a un estado feudal, a un estado en el que el rey no deja de ser un primus inter pares, no deja de ser alguien, y que se basa en una serie de obligaciones militares de las distintas partes que componen el reino. Y una característica de una enorme importancia: son el primer pueblo que dispone de la tecnología de hierro, son el primer pueblo que dispone de armamento en hierro. El armamento en hierro o el descubrimiento de la metalurgia del hierro es excepcionalmente importante. La metalurgia del hierro va asociada a indoeuropeos y especialmente a hititas. ¿Por qué es importante la metalurgia del hierro? A los pueblos anteriores a la metalurgia del hierro podían disponer de bronce. El bronce técnicamente no es muy inferior al hierro. El bronce técnicamente, incluso en ciertos aspectos, es muy superior el bronce al hierro. Pero el bronce tiene varios problemas enormemente importantes. El problema básico es que el bronce no se encuentra en la naturaleza. No hay yacimientos de bronce. El bronce no es un metal que se encuentre en la naturaleza. El bronce es una aleación, es decir, es una mezcla de dos metales, de cobre y de estaño. Para obtener bronce hay que tener cobre y estaño. El cobre es abundante en la naturaleza. El estaño es muy raro. Es muy raro y las fuentes de estaño se encuentran en Occidente. Se encuentran en Bretaña, en Gran Bretaña, discutiblemente en Galicia, etc. Se encuentran en el Atlántico, lo cual implica que el bronce es muy escaso y muy caro. Por tanto, puede haber armamento en bronce o puede haber utillaje en bronce, cierto, pero siempre es marginal. Siempre es muy escaso, muy caro. Es decir, un ejército de gente armada con armamento de bronce es muy raro y solo se pueden dar en culturas extremadamente ricas. El hierro es muy abundante en la naturaleza. Por tanto, el hierro es barato. Armar a todo un ejército con armamento de hierro es barato. El problema está en la tecnología. Y la tecnología tiene algunos secretos, pero tampoco muchos. El secreto principal es que el hierro funde a 1200 grados. Y que luego el hierro antiguo, el hierro forjado, tiene un proceso más o menos complejo. No todo el mundo sabe el proceso de forjado del hierro. Al hierro se le calienta, luego se le da forma a tortas, que es como se da forma a las cosas, se enfría, se vuelve a calentar, se le vuelve a dar forma. Es una tecnología relativamente compleja, pero una vez se sabe, se difundirá a una gran velocidad. El hecho cierto es que luego también esto tiene una repercusión en la organización social. Una sociedad del bronce es una sociedad siempre muy aristocrática, porque los que tienen armas de bronce son muy pocos. Y los que tienen armas de bronce, pues aprovechan. Las sociedades del hierro son sociedades mucho más democratizadas, si se quiere decir así, mucho más igualitarias, porque en principio todos tienen un armamento muy similar. Hay poca diferencia entre el armamento del último pringado y el del rey. Hay muy poca diferencia. En cambio, en las sociedades del bronce hay muchas diferencias. Por tanto, ese dominio de la tecnología del hierro y posiblemente del caballo les da una superioridad militar en determinado instante enorme. Una superioridad militar brutal y especialmente con relación a los egipcios. Los egipcios no dominan la tecnología del hierro. Es más, parece ser que les importa un carajo. Ni siquiera del bronce. Los egipcios tienen armamento fundamentalmente de cobre o de falso bronce. En algún caso de bronce auténtico, pero el hierro es muy escaso en la cultura egipcia. No sé si os suena que en el tesoro de Tutankamón hay un puñal de hierro. Un puñal. Nada más. Pero tiene armamento típicamente egipcio. El boomerang, las lanzas, las flechas, las hachas, etc. Por tanto, esto explica que los hititas, cuando se establecen en Anatolia, tienen una capacidad militar infinitamente superior a cualquier otro de los pueblos que se encuentra en esta zona. Y esto explica su expansión y, de alguna manera, su consolidación. Los hititas, pero la historia de los hititas es una historia larga, dura unos 1000 años y pasa por distintas fases. La primera fase, que iría entre el 1800 y el 1600, más o menos, es lo que se llama el periodo de los protohititas. Cuando aparecen los primeros pobladores hititas, se empiezan a establecer en estados más o menos aislados, forman bandas de guerreros que lo destruyen todo, destruyen el Karun de Kadesh y forman este magma de grupos, de tribus, que tienen un origen común, pero no un fuerte sentimiento de unidad. Hacia el 1600 aproximadamente, hay un rey, el mítico Lavarna, que parece ser que unifica a todos estos grupos y crea un estado hitita. Crea un estado hitita más o menos sólido, del cual tampoco se conocen muchas cosas, que es lo que se llamará el reino antiguo, que dura hasta el 1400, 1450, más o menos. Y ese estado será destruido por los Mitanni. Aparece un pueblo nuevo, en parte emparentado con los hititas, que son los Mitanni, que destruyen al reino hitita y ocupan gran parte de su territorio. Por tanto, el territorio del reino hitita está fragmentado por un lado y por otro ocupado, hasta aproximadamente el 1330. Hacia el 1330 aparece un nuevo rey que recibe el curioso nombre de Supiluliuma, que derrota a los Mitanni, ocupa el territorio Mitanni, juega una serie de guerras, que son lo que se llaman las guerras sirias, y llegará a ocupar gran parte de Siria y establece un gran imperio hitita. Un gran imperio hitita que va a tener como límites al imperio medio asirio y, sobre todo, tiene como gran rival a los egipcios. Los egipcios en esta época ocupan la inmensa mayoría, la totalidad de Palestina, la inmensa mayoría de Siria, y los egipcios, después de un periodo de luchas, acabarán por firmar una paz con los hititas que marcará los límites en Siria del Estado egipcio y del Estado hitita. Por tanto, a partir de aproximadamente el 1300 o el 1280, hay una paz entre los dos grandes estados. Este periodo de paz se va a romper hacia el 1150-1100 antes de Cristo. Hacia el 1150-1100 va a aparecer otro conjunto de pueblos, hay otra oleada de pueblos en el próximo oriente, que es lo que se llaman, por un lado, los pueblos del mar, que destruyen Hattushas, Boazkei, y eliminan el estado hitita, lo eliminan completamente y el gran poder hitita se deshace y van a aparecer algunos estados o reinos que reciben el nombre de neohititas, que son los residuos de lo que había sido el gran imperio hitita. Entonces, aquí podéis ver el lugar de fuerte implantación hitita, el lugar de fuerte implantación hitita que está en el corazón de Anatolia, bastante cerca de la actual Ankara. Hay un río, que es el río Halis, que es este, está lo que se llama el bucle del Halis, está en toda esta zona, que es una zona montañosa, de muy difícil acceso. Eso ya muestra bastante bien cuál es la característica del estado hitita. Es un estado fuertemente defensivo. Su capital estaba en una ciudad que recibió el nombre de Hattusha. Muy cerca de Hattusha está Yacinicaya. Yacinicaya es el lugar, es el templo en donde se veneraba a los reyes hititas. Y luego está Alarcanic, que sería otra de las grandes ciudades. Y esto, lo que tenéis en marrón más suave, es el territorio por el cual se expande este estado hitita. Esto sería el núcleo, el corazón, lo que nunca será invadido, y el resto es cuando el estado hitita se expande. Entonces, aquí veis a los Mitanni. Me preguntabais por los Mitanni, Hanigalbat. Los Mitanni en sus buenas épocas ocupan todo este territorio y Asiria, que está al lado. Entonces, si os fijáis, Asiria, Mitanni, Hatti. Cuando Mitanni se expande, Hatti y Asiria se reducen. Cuando desaparece Mitanni, los otros dos están uno al lado del otro y esto explicaría esta geografía un poco extraña. Pues bueno, aquí más o menos lo que os había explicado. Nada nuevo. Este, el periodo proto-hitita y el periodo del reino antiguo hitita. Aquí veis esto, aquí veis a Mitanni. Presento a Mitanni. Esto, Asiria, Mitanni, imperio hitita. Ahí el territorio en disputa entre Asiria, Mitanni y los hititas es todo esto. Todo este territorio que hacia el 1500, poco después del 1500, ocuparán los Mitanni y a partir del 1330 ocupan los asirios y los egipcios que suben por aquí disputarán primero a Mitanni y luego a Hatti los territorios de Siria. Pues vamos a vuestro gran amigo Mitanni. Mitanni es esto. Es una historia, o la historia de Mitanni, las características del reino Mitanni, o del imperio Mitanni, como queráis decirlo, son mal conocidas, son conocidas fundamentalmente por las fuentes egipcias. Los Mitanni estuvieron muy en contacto con los egipcios y los egipcios dejaron constancia de mucho de lo que se sabe del reino de Mitanni o del imperio de Mitanni. Y de hecho se sabe más en relación a Egipto que a otra cosa. Es evidente que como casi todos los pueblos de lo que hoy en día es Anatolia, Anatolia es una región muy montañosa y en consecuencia es una región muy rica en metales. Y la riqueza de Mitanni, como la riqueza posterior de Urartu, como la riqueza de Asiria, como en gran parte la riqueza de los hititas, es la explotación y el comercio de los metales. De la exportación de metales en bruto a cambio de productos elaborados o de productos sofisticados. Los Mitanni es esto. Es muy difícil de definir quiénes eran. Parece ser que es una mezcla de poblaciones, posiblemente autóctonas, de las cuales se conoce muy poca cosa. Como que se conoce muy poca cosa, se les suele atribuir el origen caucásico. Ya os lo había dicho el otro día, os lo repito, origen caucásico significa ni puñetera idea de qué significa. Cuando algo no se sabe, pues es caucásico. Supongo que os suena que hasta los vascos se les ha dicho que son caucásicos. No me liéis, caucásico, ya está. Esto es una extrapolación. La raza blanca es blanca. En principio es de origen indoeuropeo. En principio. Serían los jarjeitas o los hititas. No tiene nada que ver. Y los del Cáucaso, curiosamente, de blancos blancos, pues tienen poco. Son también una mezcla explosiva. Se lo pregunten a los chechenos. Y todavía en la actualidad, para los rusos, los caucásicos, es gente bajita, morena y con mala uva. O sea que eso de confundir los blancos con los caucásicos, esto es una historia rara que me parece que viene fundamentalmente de los norteamericanos, que llaman caucásicos a todos los blancos, pero especialmente a los blanquitos y rubitos y altitos. Ah, pues claro, esos son, por ejemplo, los eslavos. Y para los eslavos actuales que dominan el Cáucaso, si tú hablas con un ruso de que es un caucásico, él te dirá esto, que es morenito, bajito y con muy mala uva. Especialmente con mala uva. Por tanto, esta es una confusión que no viene a cuento. Bien. Por tanto, es un que hablan una lengua, los rica, que eso es de origen caucásico, son poblaciones posiblemente autóctonas o preindoeuropeas. También supongo que os suena que el Cáucaso que limita directamente con Anatolia, por tanto, es una población de la cual no se sabe muy bien qué es. Si os fijáis en lo que os he puesto aquí, que lo he hecho yo, por tanto, sé qué quería decir. Si os fijáis, poblaciones autóctonas muy semitizadas y organizadas por una aristocracia de origen indoeuropeo, que hablan una lengua de origen caucásico. ¿Sí? Y no meto al África Negra porque no se sabe qué es. Hay gente o hay elementos de todos los grupos imaginables y la verdad es que no se sabe. Bueno, esta gente que va apareciendo poco a poco y que aglutina también a todos estos elementos autóctonos, a diferencia de los hititas, parece ser que los integra, los hititas no tenderán a integrarlos, esto sí, forma un estado básicamente hacia el 1550. Hacia el 1550, aprovechando la aparición de los hititas, crea un reino relativamente importante, del cual, por las fuentes egipcias, lo que se sabe es que hacia el 1520 empiezan a producirse enfrentamientos muy serios con los egipcios en el norte de Siria, fundamentalmente en el paso del Éufrates hacia Anatolia, en la región de Carquemis, y en general en todo el norte de Asiria, en la zona de Alepo, más o menos. Estos enfrentamientos son constantes. Los reyes de Egipto presumen reiteradamente de que han cruzado el Éufrates, es decir, de que han derrotado a los Mitanni, y hasta que en el 1470, más o menos, en la época de Tutmosis III, se parece ser que se llega a un pacto de no agresión entre Egipto y Mitanni. Se llega a un pacto en el cual se fijan las fronteras, y el pacto este implica asistencia mutua contra los enemigos, tanto de Egipto como de Mitanni, es decir, en el caso de que Egipto sea atacado, Mitanni se compromete a ayudarles, y en el caso de que Mitanni sea atacado, Egipto se compromete a ayudarles. Y además el pacto se sella con el compromiso de que los reyes de Egipto se casarán con una princesa Mitanni. El hecho de que se asegure de que se case el rey de Egipto con la princesa Mitanni también generalmente se suele tener una idea un poco extraña del matrimonio. Para nosotros el matrimonio es monógamo. Obviamente en el Próximo Oriente ni entonces ni ahora. No es monógamo. El matrimonio es polígamo. Entonces, cuando una princesa se casa con un rey, la princesa solo puede casarse con un rey, con uno. El rey puede casarse con 50.000. El rey no tiene un límite claro. Por tanto, lo que implica es un cierto vasallaje. Cuando se entrega a la princesa en matrimonio, se acepta de alguna manera la subordinación a la figura del rey. ¿Me explico? El rey puede casarse con 30. Enviar a princesas, tampoco se pueden enviar tantas, y esto implica un cierto grado de vasallaje. Con lo cual, el pacto este egipcio-mitanni va a estar vigente probablemente hasta época de Amenofis III. Hasta época de Amenofis III parece ser que el pacto funciona bien, no hay ningún problema, y posiblemente a finales del reinado de Amenofis III el pacto se rompe, pero se rompe fundamentalmente por la aparición del poder hitita de Subliuliuma. Subliuliuma derrota a los Mitanni y, no contento con derrotar a los Mitanni, derrota a los egipcios, que no está claro el por qué, no les ayudan o les ayudan poco. El hecho cierto es que a partir de la aparición de los del reino del imperio hitita o de Shubiluli Uma, Mitanni prácticamente desaparece como gran potencia y el estado Mitanni se reparte entre hititas y asiria y asirios, pero Mitanni nunca más volverá a ser una gran potencia regional. Aquí veis el estado Mitanni en sus mejores tiempos. Como podéis ver, la dinastía casita de Babilonia a su rollo, no se mete en líos. Esto sería el origen del estado Mitanni. El estado asirio estaría situado aquí. Está aquí. Esto sería el núcleo Mitanni. En violeta más claro, la expansión Mitanni. Y aquí podéis ver en el periodo de gran expansión, los babilónicos, que estos quedan más o menos igual siempre. La dinastía casita, insisto, se conoce muy mal. Su capital estaría en Ur-Kurigalzu, en una ciudad de nueva creación. El imperio Mitanni en su máxima expansión, como podéis ver, limita enormemente a los asirios, a los hititas y engloba a los asirios. Cuando este estado desaparece, Asiria recupera su independencia y se expande, y sobre todo se expandirán los hititas y los Mitanni, que limitan con Egipto en el norte de Siria, que han establecido este condominio con Egipto en el norte, en Siria. Media Siria para ellos y media Siria para los egipcios. Aquí podéis ver esta situación. Cuando los hititas se recuperan en época de Shubiluli Uma I, los hititas que llegan hasta el Mediterráneo establecen este gran estado. Asiria se recupera, Babilonia a lo suyo y los egipcios con sus vaivenes en Asiria. Entonces vamos al Imperio Nuevo Hitita, o el Imperio por antonomasia Hitita, ese periodo que iría desde el 1350 aproximadamente hasta el 1200 antes de Cristo. Habíamos visto que los hititas habían tenido, su estado se había de alguna manera disgregado, había perdido toda su fuerza, por lo menos toda su capacidad de proyección hacia el exterior, había quedado reducido a un territorio que es prácticamente inaccesible, que es el territorio de las montañas del centro de Anatolia. No sé si a alguien le suena, pero la capital turca actual está en Ankara porque a Mustafa Kemal se le ocurrió refugiarse ahí para que no lo cogieran. Es un lugar inaccesible, un lugar de muy difícil acceso, etcétera, etcétera. Y por lo mismo los hititas se habían refugiado ahí. Hasta que se hace con el poder un personaje que tiene el curioso nombre de Shubiluli Uma. Shubiluli Uma parece ser que se hizo con el poder de lo que quedaba del estado Hatti, del estado Hitita, a través de un golpe de estado y lo reorganizó profundamente, posiblemente siguiendo el modelo egipcio. Posiblemente en esta época se incorporan a gran parte de la iconografía egipcia. Los hititas escriben con un jeroglífico, con lo que se llama jeroglífico hitita, es decir, inspirado en el egipcio. Las esfinges juegan un papel muy importante y posiblemente el estado se reorganiza profundamente basándose en el modelo de Egipto, que era un modelo enormemente funcional, un modelo, una administración compleja, pero una administración fundamentalmente eficiente. Y sobre todo reforma el ejército. Al reformar el ejército parece que introduce el carro de guerra lo utilizaban los egipcios desde época un poco anterior, y el carro de guerra que introducen es un carro distinto del egipcio. Es lo que se llama el carro de guerra pesado. Es un carro de guerra con cuatro ruedas, los egipcios son con dos ruedas, con cuatro o seis soldados en el carro, los egipcios son dos, etc. No solamente introduce el carro de guerra, sino que introduce un modelo militar distinto basado en un núcleo de guerreros hititas armados con armamento de hierro pesado aretita, y una serie de cuerpos auxiliares formado por estados aliados. Una vez reformado el Estado y con un ejército nuevo, iniciará una política expansiva, una política claramente expansiva que tiene como objetivo asegurarse el control de principios de Anatolia y luego, es decir, en consolidar en las montañas y ocupar un territorio un poco al sur que es Kitubanna, y luego se enfrentará decididamente con los Mitanni y con Egipto. Se enfrentará con los Mitanni, lo cual implica entrar en guerra con Egipto. Derrota completamente a los Mitanni, y aquí no está claro qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que esto coincide con lo que se llama el periodo de el Amarna en Egipto. Coincide con una época aparentemente de una profunda crisis en Egipto, una crisis interna, y no está claro si la crisis interna es debida a derrotas en Siria o si la ocupación de Mitanni y el triunfo hitita es debido a la crisis interna egipcia. Lo que está claro es que coincide una crisis de caballo en Egipto con la expansión de Sidiloriuma. Supongo que, no sé si os suena, quizá a alguien le suene, que esto llega al extremo de que cuando muere Tutankamón, la viuda de Tutankamón pide a Sidiloriuma que le mande a uno de sus hijos para hacerlo rey de Egipto, lo cual los egipcios lo consideraban una humillación extrema. Obviamente, Sidiloriuma, aparte que estuvo diciendo no me fío, al final mandó al niño lo esperaban en la frontera y lo asesinaron, claro, y dieron un golpe de estado en Egipto. Pero hay un momento en el cual la hegemonía hitita está tan clara que incluso una princesa egipcia, viuda del rey, pide a los hititas que le manden un rey para hacerlo rey de Egipto, lo cual es importante. Bueno, entonces, después de la muerte de Sidiloriuma, durante la época especialmente de Hodenge, el último rey de la dinastía Tiridos, que es un militar, es el que liquida al hijo de Sidiloriuma. Parece ser que el Egipto se recupera e inicia un periodo durante finales de la 18, principios de la 19, inicia un periodo de luchas con los hititas, un periodo de luchas que acabará en época de Ramsés II y de Muatali, en donde se produce una célebre batalla en la cual se conocen los detalles, se conocen muchísimos detalles, pero no se conoce quién la ganó. Más que nada porque los egipcios insisten en que fueron ellos, curiosamente los hititas insisten en que fueron ellos. Se sabe mucho de la batalla, la celebérrima batalla de Kadesh, y lo que sí se sabe es que a partir de la batalla de Kadesh se llega a un tratado de paz entre Egipto y los hititas, por el cual se comprometen a lo mismo en el mundo de Dios, a una asistencia mutua en casos de la devolución de los inmigrados, la colaboración y un tratado no solamente de no agresión, sino de defensa mutua. Con lo cual se prolongará durante, desde esa época, desde el 1280 hasta el 1150, hay una época de una de una cierta paz y de un cierto equilibrio en el próximo Oriente, que se va a romper con la aparición de los pueblos del mar, con la aparición de un nuevo grupo de pueblos que va a romper otra vez el equilibrio en la zona. Bueno, aquí veis una reconstrucción de la ciudad de Hattusas, la antigua ciudad de Hattusas, el actual yacimiento de Boaz Kay. Era una ciudad enorme y una ciudad enormemente fortificada, con unas fortificaciones absolutamente brutales, una muralla que daba que permitía posiblemente con tres líneas de muralla, no solamente con tres líneas de muralla, sino que había pasadizos subterráneos que permitían salir y atacar a quien atacara la ciudad desde el exterior. Y luego había el Bifale, la Acrópolis, fortificada dentro del recinto fortificado. Había posiblemente tres niveles de muralla exterior y luego, si se entraba, tres niveles inmediatamente dentro ya de la muralla principal, lo cual da una idea del nivel de fortificación y el nivel de militarismo de esta cultura. Aquí tenéis una reconstrucción de la puerta principal, de la muralla principal, y esto es el yacimiento, esto es Yacilicaya, el santuario a los dioses hititas y a los reyes hititas muertos. Bueno, estas son las murallas de Hattusas, las murallas de esta ciudad, y al lado el Bicale, es decir, esta acrópolis fortificada dentro del recinto fortificado. Había esto, tres recintos de murallas dentro de la muralla. Había la muralla, este y este. Por tanto, era una cultura con una fortificación inmensa. En cuanto a Siria y Palestina, entre el 1600 y el 1200, pierden completamente la autonomía, pasan a ser ciudades sujetas a los grandes poderes de la época, a los egipcios, primero a los egipcios y a los mitani, y posteriormente a los egipcios y a los hititas. Todas estas ciudades son ciudades totalmente subordinadas y que se van a conocer especialmente a través de una fuente de información, de unas tablillas que reciben el nombre de las tablillas de Tel el Amarna. Las tablillas de Tel el Amarna no lo sabéis aún, o supongo que no lo sabéis aún, pero acabaréis sabiéndolo. Hay una época durante el reinado de Akenatón o de Amenofis IV en que Akenatón traslada a la capital de Egipto, de Tebas, a una ciudad que crea ex novo, que es Tel el Amarna, que está en un lugar que en la actualidad se llama Tel el Amarna, se llamaba Getatón, el olifonte de Atón, y es una ciudad que durará únicamente durante el reinado de Amenofis IV o de Akenatón. Entonces, en esta ciudad había a unos archivos, como en cualquier capital egipcia, a unos archivos de la correspondencia diplomática con las ciudades de Siria y Fenicia. Es un archivo de tablillas de arcilla, que era el material que se utilizaba en esta zona, y escrito en lengua semítica. Estas tablillas, por pura casualidad, formaban el archivo de la Cancillería egipcia y por pura casualidad se han conservado. Se han conservado por pura casualidad porque se conservaron porque un cabrero se dedicaba a tirar las tablillas a las cabras. Tu cabra, no huyas, plan. La tablilla. Entonces, que pasó alguien y vio que eran las tablillas y la recuperó. Estas tablillas dan una gran cantidad de información de cómo funcionaban las ciudades de Siria y Palestina en esta época. Pero es una información que tiene un problema básico, y es que no están fechadas. Por tanto, sabemos que pasan muchas cosas, pero no sabemos la... Sabemos que los hititas disputan la hegemonía a los egipcios, sabemos que los egipcios intentan contrarrestar esta situación, pero se nos escapan los detalles. Sí sabemos que las ciudades tienen un papel peculiar, y especialmente un papel peculiar es el de un rey de una de estas ciudades, que es Biblos, un tal Ripadi, que sabemos que se llevaba un doble lenguaje o un juego bastante sucio. Sabemos que se chivaba a los egipcios, egipcios, vigilad, que el rey de Ugarit está pactando con los hititas, es malo, malo. Yo soy bueno, ¿eh? yo no os traiciono, pero los de al lado sí. Un personaje que... Y acabó traicionando absolutamente a todo el mundo. Por tanto, lo importante es que es una historia muy conocida en detalles, pero muy poco conocida, o muy conocida a grandes rasgos. Sabemos muchas de las cosas que ocurren, pero poco en detalle. Lo que sí sabemos es esto, que ya más o menos ya lo hemos visto, que hacia el 1200 y poco se produce una gran batalla, que es lo que se conoce como la Batalla de Kadesh, que fijará las fronteras en un lugar impreciso que tradicionalmente se atribuye a lo que veis en el mapa, pero que en realidad nadie sabe exactamente cómo, en dónde estaba, dejando una parte de Siria en manos de los hititas y la mayor parte, toda Palestina, gran parte, casi toda Fenicia y parte de Siria en manos de los egipcios. De la batalla esta de Kadesh, insisto, se saben muchas cosas, pero se sabe casi todo el desarrollo, pero no se sabe quién la ganó. Según las fuentes egipcias la relatan en varios sitios. Esto es un relato de las fuentes, de un relato egipcio. El rey de Egipto, pues que aparece según las fuentes egipcias, los soldados egipcios huyeron despavoridos al ver a los hititas, y cuando todos los soldados habían huido, el rey Ramsés II se convirtió en un león, se tiró sobre los hititas y los mató a todos. Hombre, esto suena un poco a exageración, pero bueno. Son cosas que pasan. Lo que sí explican las fuentes egipcias es que el ejército egipcio avanzaba muy confiado, dividido en tres divisiones o en tres bloques, y los hititas les tendieron una emboscada. Los hititas les tendieron una emboscada, los cogieron por sorpresa, más o menos lo que se explica aquí, los hititas atacaron, quisieron atacarlos por separado, y al final parece ser que los egipcios que reaccionaron, e insisto, la batalla de Kadesh es muy conocida, muy célebre, los detalles se conocen bien, incluso esto sería la ciudad de Kadesh, estos los hititas, evidentemente los derrotados, y el rey de Egipto con todo su ejército que los somete. La dinastía casita. Pues eso. En realidad, de la dinastía casita se conoce muy, muy pocas cosas. Esto es la extensión del reino casita. Crean una nueva capital, un poco al norte de Babilonia, que recibe el nombre de Dur-Kurigalzu. Y lo que se conoce del reino casita, lo que ha dejado fundamentalmente, son esta especie de mojones que reciben el curiosísimo nombre de Kudurru, que parecen tener, no solamente ser marcas de propiedad, sino tener una cierta importancia o religiosa, etc. Y aprovechando las circunstancias, los hititas, aprovechando la decadencia mitani, los asirios se recuperan al mismo tiempo que los hititas derrotan a Mitanni y establecen lo que se llama el Imperio Nuevo Asirio, el Imperio Medio Asirio, perdón, que durará desde la gran expansión Hitita hasta la llegada de los pueblos del mar. Y que ocupa básicamente este espacio. Es decir, no se mete con los babilonios, no sea que cobre, no se mete con los egipcios que ocupan el norte de Siria y Palestina, y sí que de alguna manera convive con los hititas. Tiene una frontera más o menos en el Éufrates, en el mundo hitita. Mientras se carga, que tarda un poco, ¿alguna duda, algún problema?
¿Es que material lo enviarás a...?
Lo colgaré como el otro. En documentos de tutoría. Hay un apartado que es documentos de tutoría y ahí está colgado el PDF. De la primera y de esta. Es todo uno, todo lo que hemos visto hasta ahora es el mismo PDF y ahora hay otro que lo colgaré. ¿Alguna otra duda?
Solo de mirar antes de que lo colgara.
Igual sí, no sé.
Sí, porque lo...
Pero está colgado, seguro.
Lo
habéis visto, ¿sabes? Sí. Colgado está.
Entonces los egipcios no son miseritas ni acadios.
No. Según la Biblia son camitas. Camitas, que es básicamente un pueblo africano. Es los bereberes. De todas formas, los egipcios, según la Biblia, son camitas. Son distintos. Y son básicamente, y su lengua es una lengua distinta, emparentada con las lenguas africanas, con lenguas africanas. Son físicamente otro tipo. De todas formas, los egipcios son camitas, pero tienen una base camita. Esos están muy mezclados. Muy mezclados con semitas, con nubios, es decir, con negros, y con lo que hoy en día serían los bereberes. Físicamente es fácil de reconocerlos. Los egipcios son mucho más como los bereberes, son altos, delgados, una nariz muy prominente, etc. El árabe, el semita, es mucho más robusto, es menos alto, es más moreno, etc. Desde el punto de vista físico son fáciles de distinguir. Y culturalmente también. El egipcio es culturalmente más distinto. Es mucho más suave, es mucho más... El árabe es mucho más belicoso, más machito. No sé si conocéis la zona. Pero el egipcio es el egipcio. Es inconfundible. Y es eso, es muy delgado, muy alto. Su sistema mental, incluso su alimentación, es muy distinta. Su forma de entenderlo todo es radicalmente distinta. Y aunque ellos en la actualidad se llaman árabes, pero por lo bajinis te dirán que los que son egipcios. Y los árabes te dirán que los egipcios... que son otra historia. Entonces ya veremos cómo se produce la cultura egipcia, y la cultura egipcia, bueno, mientras se carga, es una amalgama. Bueno, pues en Egipto lo que ocurre es que lo ha descargado. Pero lo descarga. La moción. Realmente.
La moción.
¿Cómo?
Sí,
está puesto, pero la forma de la presentación es distinta. A saber qué diablos ha ocurrido. Bueno, es igual, continuemos. Entonces, lo que te iba diciendo, el Sáhara, o lo que es el actual Sáhara, se va desecando poco a poco. Entonces, al irse desecando poco a poco, lo que produce es que las poblaciones que lo habitaban van emigrando hacia los lugares fértiles. En el Sáhara el único lugar fértil de verdad es Egipto, es el Valle del Nilo. Entonces la población del Valle del Nilo es una población muy mezclada procedente del aluvión de todo el desierto del Sáhara. Bueno, pues entonces vamos a lo nuestro. Entre el 1200 y el 1100 hay un cambio absoluto y radical en el próximo Oriente que implica la desaparición de los grandes estados que había habido hasta ese instante. Desaparece el estado hitita y los egipcios entran en decadencia y dejan de controlar la costa de Siria y Palestina, que la habían controlado desde el 2000, por lo menos antes de Cristo. Hay una historia egipcia, lo que se llama el relato de Buen Amón, que lo veremos cuando veamos Egipto, que parece ser que explica muy bien lo que ocurre en esta época. Entonces, estos pueblos o estos grandes estados, ¿por qué desaparecen? Sabemos con toda la seguridad del mundo que desaparecen por guerras. Ahí aparecen pueblos distintos que hunden a estos estados. Estos pueblos distintos que aparecen son básicamente de dos tipos. Por un lado, lo que se llamarán los pueblos del mar. Los pueblos del mar, que son pueblos que curiosamente proceden del mar. Son pueblos generalmente indoeuropeos y que aparecen por las costas, destruyen al mundo micénico, destruyen al imperio hitita y saquean las poblaciones costeras. Pero por otro lado aparecen otro grupo de pueblos que son los que recibirán el nombre de los arameos. Los arameos son pueblos de origen semítico. Es otra oleada de origen semítico que va a ocupar todo el próximo Oriente, que va a ocupar a partir de esta época y que va a imponerse en la zona prácticamente hasta la llegada de los árabes. Tanto se impone en esta zona que supongo que os suena que varios libros de la Biblia están escritos en arameo, no en hebreo, y que Jesús hablaba en arameo, no en hebreo. Y no solamente esto, sino que el arameo era una lengua que se continuó hablando en Siria, muy poco, pero que se continuó hablando en Siria hasta hace 4 o 5 años. Hasta hace 4 o 5 años, porque los poblados que la hablaban, Malula y compañía, fueron ocupados por Estado Islámico, y la población que hablaba el arameo eran cristianos y de alguna manera se dispersaron, algunos han vuelto, otros no, pero hasta hace 4 o 5 años, hasta que Estado Islámico no ocupó estos pueblos, se continuó hablando en arameo. Es una población que tendrá una enorme influencia en todo el próximo Oriente. Los asirios escriben en arameo, los babilónicos escriben en arameo, y en gran parte los persas escriben en arameo. Por tanto, por un lado aparecen estos pueblos de raíz indoeuropea, los pueblos del mar, los pueblos del mar que en gran parte son indoeuropeos, y por otra parte aparecerán los arameos, que son semitas, son propiamente semitas. Y el hueco que dejan los grandes estados va a permitir que uno de los pueblos de esta zona, el más profundamente egiptizado, los fenicios, empezarán a expandirse por todo el Mediterráneo y fundarán hacia el 1100 dos colonias en el Quinto Cuerno. Una es Cádiz, Gadir o Cádiz, y la otra es Lixus en el norte de África. Por tanto, establecen una línea de relación, de comercio, de intercambio con el Mediterráneo occidental. También es la época en que aparecen los hebreos y los filisteos. Los filisteos son un pueblo de raíz posiblemente indoeuropea, pertenecen al grupo de los pueblos del mar que se establecen en lo que hoy en día es Palestina. Supongo que a todo el mundo le suena que Palestina viene de filisteos, de Filistina. Palestina es el hogar de los filisteos. Y aparecerán los hebreos. Pues aparece una época de luchas y de pequeños estados. Es la vuelta durante un cierto tiempo, no mucho, pero durante un cierto tiempo es la vuelta a los pequeños estados.
¿Los hebreos pueden ser considerados parte de pueblos del mar?
No, los hebreos son semitas, son vinculados con los arameos. Claramente con los arameos. Ya te digo, Jesús hablaba en arameo. Y algunos libros de la Biblia están escritos en arameo. Los hebreos están profundamente imbricados con el movimiento este de los arameos. Entonces, el periodo este es un periodo en el cual el hierro, la tecnología del hierro ya es de uso común, ya la dominan todos estos pueblos y... Según la Biblia, el Deuteronomio 16:5, los arameos son los antepasados de los hebreos. Es discutible, pero si lo dice el Deuteronomio no le vamos a enderezar la palabra. Ellos sabrán lo que dicen. Por tanto, es una época de profundos cambios en todo el Próximo Oriente y, curiosamente, es una época que es relativamente bien conocida, no por las fuentes egipcias, que era lo clásico, sino por los anales asirios y secundariamente por un fenómeno enormemente importante, por la Biblia. Es decir, por la versión que dan de sí mismos uno de los pueblos que tendrá un papel importante en esta época en la La Biblia, el pueblo hebreo, es uno de los muchos pueblos que recorren la zona en esta época, no el más importante desde el punto de vista histórico, ni mucho menos, pero sí el más importante desde el punto de vista de la religión, porque hay una continuidad religiosa entre el pueblo hebreo de esta época y nosotros. Nuestra religión está inspirada en la Biblia. Y todavía nosotros utilizamos la Biblia. La Biblia nuestra no es la Biblia hebrea. Ojo. La Biblia hebrea es otra cosa. La Biblia hebrea, no sé si a alguien le suena, la parte sagrada es lo que ellos llaman la Torá, que es el Pentateuco. Es el Pentateuco y nada más que el Pentateuco. Luego está lo que los hebreos llaman los Ketuvim y los Nevi'im. Los Nevi'im son los profetas, fundamentalmente son libros. Hay los grandes profetas, son libros históricos, y los Ketuvim es un tutti frutti, hay de todo. Los Ketuvim es una mezcla que es literaria, hay historia y literatura. Y entre estos reyes y entre estos libros, entre los Ketuvim y los Nevi'im, hay libros de historia, claramente de historia. Josué, jueces, reyes, crónicas, etc. Son libros históricos. Por tanto, esto se puede utilizar para reconstruir la historia de este periodo. Obviamente son libros históricos que hay que tomárselos como parte, como parte, es un pueblo que cuenta sus batallitas y miente, claro. El problema de las mentiras de la Biblia es que todavía en la actualidad se están pagando, porque el pueblo de Israel considera que es verdad, entonces considera que, y además lo exageran, lo sacan de madre, todo esto tiene consecuencias políticas actuales. Por tanto, esto es un relieve del templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu, que explica una batalla entre los pueblos del mar y los egipcios, la invasión de estos pueblos del mar, y uno de estos pueblos del mar, con toda seguridad, es un pueblo que recibe el nombre de Peleset, que en las fuentes egipcias los conocen como los Peleset, que posiblemente su origen estaría en Creta, y que en la Biblia los describe como los filisteos. Por tanto, es esto. En esta época aparecen estos pueblos, por un lado del mar, por otro lado del desierto de Siria, los arameos, que van a transformar profundamente la cultura de esta época. En Siria, por tanto, lo que va a ocurrir es que los arameos poco a poco van a ocupar todo este territorio, lo van a dominar completamente y van a absorber las culturas anteriores, las culturas fenicias anteriores, de forma tal que el arameo va a ser la lengua común a toda esta zona durante muchísimo tiempo. Pero también van a persistir algunos estados, pocos, neohititas. Es decir, los hititas no desaparecen de golpe y porrazo y del todo, sino que algunas élites hititas van a mantener el control de determinadas ciudades, pero que siempre es muy menor. Hattusas ha sido completamente destruida, el imperio hitita como potencia, como gran estado, ha sido destruido, y hay estados residuales, de los cuales el más importante es Carquemis, Bet Halaf y Karatepe. Karatepe tiene importancia, esto es Karatepe. Se mantiene una estética vinculada con la antigua estética hitita. Los relieves esto es la entrada del Museo Arqueológico de Alepo. Y el reino más importante es Carquemis, que Carquemis controla el paso del río Éufrates. El paso del río Éufrates es una zona absolutamente estratégica que históricamente ha tenido una enorme importancia. Tanta importancia ha tenido históricamente que fue excavada a principios del siglo XX por dos personajes, a cual más siniestro. Uno era Lawrence de Arabia, no sé si a alguien le suena, pero Lawrence era espía inglés y fue espiando las rutas de comunicación para que luego pudiera llevar su revuelta árabe. Su tesis eran los castillos cruzados en Siria, le mandan bemoles. Era un espía, directamente un espía, y Hogarth, que era su jefe en el Cairo, que eran arqueólogos los dos, y empezaron a excavar la Carquemis, porque es un lugar absolutamente estratégico. No sé si a alguien le suena, pero en la actualidad se lo están disputando entre turcos, kurdos, americanos, rusos, sirios y otras hierbas del campo. Es una población absolutamente estratégica, en donde hay un reino neohitita muy importante. Bueno, ¿quiénes son los arameos, esta gente? Son nómadas que proceden del desierto de Siria, como todos, y que aprovechan el vacío y posiblemente también una aceleración del cambio climático. Lo del cambio climático hay que ir con mucho cuidado, porque en la actualidad hay una concepción del cambio climático que se ha convertido en dogma de fe peculiar. Los cambios climáticos son constantes en toda la historia. No se necesita ninguna niña sueca con Asperger para que aparezca un cambio climático, ni mucho menos. Y concretamente en el próximo oriente sabemos perfectamente que hay grandes cambios climáticos hacia el 3000 y hacia el 1200. Son épocas en las cuales el clima cambia radicalmente. Y estos cambios tienen consecuencias enormes. Tienen consecuencias porque implican que territorios que habían sido fértiles o que habían permitido mantener a una población dejan de poderla mantener y esa población se ve obligada a emigrar. Y al verse obligada a emigrar, no puede hacer otra cosa que conquistar territorios y hacer y dominar tierras, por tanto, echar a gente que vivía en un determinado sitio. Esto, el paradigma, es lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel es un pueblo que va dando vueltas, va dando tumbos por el próximo oriente, buscando una tierra con ríos de leche y miel. Es decir, una tierra en la cual poder vivir. ¿Y qué hacen cuando llegan a la tierra? ¿Qué hacen cuando llegan a Jericó? Matan a todo bicho viviente, proclaman un jerem, es decir, literalmente todo bicho viviente, hombre o animal, es sacrificado y se lo quedan ellos. Y Santa Rita Rita lo que será no o se quita. El problema es que todavía se lo creen. Pero son pueblos que esto... ¿Por qué? Porque están viviendo del maná. Suena, ¿no? Están dando tumbos por el próximo oriente y viviendo del maná. Supongo que del maná no se vivía tan bien como de un McDonald's, pero bueno. Pero y de golpe y porrazo se encuentran con una tierra rica, una tierra fértil. O una tierra que a sus ojos es rica y fértil. Y esto es lo que ocurre con estos pueblos. Insisto, en los pueblos arameos o la historia de esta época se puede reconstruir en parte por esta narración que está incluida en la Biblia sobre qué hace uno de estos pueblos en prácticamente esta época. Por tanto, poco a poco son semitas, por tanto imponen su lengua y su cultura, pero les cuesta poco aculturar o absorber a los pueblos semíticos anteriores. Este es uno de los problemas de lo que dice la Biblia. Dice que los arameos son los ancestros de los hebreos, pero hay otros ancestros. En parte sí, pero en parte. Y construyen grandes reinos efímeros. Entre estos grandes reinos efímeros, el más importante en principio es el de Damasco, el de Alepo, el de Hama y el de Tel Barsit. Una novedad importante y que explica perfectamente bien lo que está ocurriendo en esta época es la aparición del camello como animal doméstico. El camello como animal doméstico, no sé si a alguien le suena, pero todavía en la actualidad se utiliza el camello. El camello lo que permite es establecer rutas de comercio en zonas en las que no se había podido comerciar anteriormente. El camello es un animal con una resistencia enorme, especialmente en cuanto a la sed. El camello puede pasar varios días sin beber nada y recorrer distancias enormes. Entonces, con los camellos, las rutas del próximo oriente, las rutas comerciales del próximo oriente, se reestructuran completamente. Van a aparecer lugares estratégicos como Palmira, que es el cruce entre Mesopotamia y Siria por el desierto, y también va a aparecer en la Biblia, volvemos a la Biblia, que el rey Salomón se lió con la reina de Saba, es decir, con una reina del Yemen, posiblemente con una ruta caravanera, que es la ruta del Nech, que ha estado en funcionamiento durante muchísimo tiempo. Por tanto, estos pueblos se establecen y configuran reinos más o menos estables y más o menos poderosos. Entre estos reinos de estas tribus, insisto, posiblemente el más importante es el de Damasco, y el de Alepo, pero uno de estos reinos formados por estas tribus o emparentado con estas tribus va a ser el reino de Israel formado por el pueblo hebreo. ¿Qué se sabe de la historia del pueblo hebreo? El pueblo hebreo es un pueblo, sin lugar a dudas, es un pueblo de origen semítico, un pueblo que según la Biblia, volvemos a la Biblia para explicar esta historia, tiene su origen en un tal Abraham. Abraham, según la tradición, salió de Ur, de Caldea, y fue dando vueltas, fue dando tumbos por todo el próximo Oriente. Según la Biblia, Abraham, según la Biblia, Abraham estaba casado con su esposa Sara. Su esposa Sara era una mujer mayor que no podía tener hijos. Entonces le dio permiso para tener un hijo con otra mujer y luego tuvo a un hijo propio que es Isaac. Entonces, según la Biblia, los descendientes de Isaac son los hebreos y los descendientes de la otra mujer son los árabes. Son de Ismael. Son los ismaelitas o los árabes. No quería decir Ismael porque luego se les llama ismaelitas y es un término equivocado. Es un término judío, pero bueno, en fin. Es decir, por tanto, del mismo el origen de árabes y de hebreos, según la Biblia, es el mismo. Y serían un pueblo de estos arameos. Además, la historia de la Biblia es más o menos confirmada por las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, que también era peculiar. Bueno, entonces, la Biblia, en lo que habíamos visto antes, en Deuteronomio explica: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto. Entonces, lo que sabemos, lo que dice la Biblia del pueblo de Israel, es que era una confederación de 12 tribus, lo que venía de 12 hermanos, y que esta confederación y que estos en principio emigraron a Egipto, o mejor dicho, José fue a Egipto hubo una época de hambre, de carestía, estas crisis climáticas que afectan al suministro alimenticio en el próximo Oriente. Entonces Abraham envió a sus hijos a Egipto. Estos dejaron a José en un pozo. José pudo salir del pozo, llegó a Egipto como esclavo. También esta idea de la crisis climática en Egipto, el rey de Egipto había tenido un sueño muy raro, que habría cenado esa noche, que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, no sabía qué quería decir, hasta que José le dijo algo así, no seas tonto, claro, esto significa 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Es decir, le pronosticó sin necesidad de adolescente sueca con Asperger. Le explicó de qué iba a ir. Entonces el rey, agradecido, le nombró visir. Entonces sus hermanos, con otra crisis climática, fueron a Egipto a pedir trigo, a pedir alimento, y José le dijo: hombre, pues ya que os reconozco, no os tengo ningún odio, y veniros aquí y montaros un chiringuito. Es decir, explica las vueltas que da el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo este de Israel se instala en Egipto, está unos años en Egipto, hasta que aparece Moisés. Moisés le saca de Egipto, le lleva a dar tumbos por el Sinaí, y al final ocurre el show de las tablas. Como castigo al show de las tablas, Dios le prohíbe pisar la tierra prometida. Entonces, cuando llegan al Monte Nebo, desde el Monte Nebo, Moisés ve la tierra prometida y palma, porque no podía entrar en la tierra prometida. Entonces, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, se carga a los que encuentra de por medio y establece un estado, establece que tampoco es exactamente un estado, sino que es la confederación de 12 tribus. Son 12 tribus confederadas que, a partir de que tienen una relación entre ellas laxa, y que además no en todos los relatos son las mismas 12 tribus. Lo de las 12 tribus van cambiando según lo que, cómo sopla el viento. Tienen en común una idea de origen común, de origen arameo, tienen una religión común bastante distinta de la que va a ser después, y tienen en común, y esta religión se plasma en lo que se llama el Arca de la Alianza, con permiso de Indiana Jones. El Arca de la Alianza es lo que contiene los elementos de culto, y los elementos de culto se conserva en una tienda y va pasando por cada una de las 12 tribus. Entonces, esta confederación muy laxa, que no llega a formar nunca una estructura única, se enfrenta a un pueblo que llega paralelamente, que son los filisteos, y ante el peligro filisteo, a partir de Saúl, deciden nombrar un rey y deciden crear un estado unificado. El estado unificado que no va a fructificar con Saúl, sino que va a fructificar, ya veremos por qué, con un tal David, y que dura solamente en el reinado de David y Salomón, no más. Luego se va a extinguir en dos, en Israel y Judá. Por tanto, el Estado judío, que los judíos actuales pretenden que justifica todo, dura dos reinados. Es decir, dura un telediario en la historia. Las interpretaciones que se le quieren hacer luego es otra guerra totalmente distinta. Bueno, entonces aquí veis cómo explica la Biblia la descendencia de Noé. Noé que tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem, que son los semitas, viene toda la descendencia posterior. Y entre ellas está el pueblo de Israel, el pueblo, todos los pueblos que luego van a recibir el nombre de semitas. Y el reino este de Israel, o la historia de Israel, que insisto, es especialmente bien conocida gracias a la Biblia. La historia del pueblo de Israel se dividiría en la historia de los patriarcas, que es la historia que va de la emigración de Abraham de Ur de Caldea hasta la entrada en Palestina a la muerte de Moisés. Es lo que se conoce como el periodo de los patriarcas, y que su relación histórica, su relación con la historia, estaría por los papiros de las tablillas de Mari y por los pueblos del mar en Egipto, y por los hicsos en Egipto. Luego vendría el periodo de los jueces. El periodo de los jueces, lo que se traduce por juez, en esta época no es juez, es un caudillo militar que en un momento determinado las 12 tribus escogen para darle el mando militar y defenderles de un peligro determinado, de un peligro fundamentalmente de los filisteos. Entonces el periodo de los jueces, que empieza con la conquista de Jericó, dura hasta el 1020. En el 1020 aparece que hay un peligro enorme, que son los filisteos. Los filisteos destruyen el santuario de Silo, que era el santuario de referencia, y los filisteos se hacen con el poder en la zona. Entonces, el pueblo de Israel no tiene más remedio que aceptar una monarquía, que es la monarquía de Saúl. Una monarquía, es decir, ya no es una alianza más o menos coyuntural, más o menos efímera, dirigida por un personaje que recibe el nombre de juez, sino que intenta establecer una estructura sólida. El reino de Saúl acaba mal y de hecho empieza mal. Acaba mal porque las tribus de Israel no aceptan que haya un reino, no aceptan que una tribu esté por encima de las demás tribus. Por tanto, lo que consideran es que si hay un rey es de una tribu y esto implicaría el predominio de esa tribu sobre las demás. Hasta que llega otro rey que es David el Listillo. David el Listillo va a solucionar el problema. David el Listillo en principio es un pastor que no es de ninguna de las 12 tribus. Es un pastor más o menos mercenario que no es de ninguna de las 12 tribus. Y no solamente esto, sino que conquista una ciudad que es lo que va a ser Jerusalén, una ciudad, la capital de los jebuseos, que no pertenece a ninguna de las 12 tribus. Entonces un personaje que no es la casa de David, independiente de las 12 tribus. No sé si os suena, pero el Mesías tiene que ser de la casa de David. No puede ser de ninguna de las 12 tribus.
Disculpa, pero ¿es el Antiguo Testamento de la
casa de los judíos? No, luego lo implicarán, pero en principio no pertenece a ninguna de las 12 tribus. En principio, luego lo van a implicar porque Jerusalén pertenecerá al reino de Judá. Es una forma de justificar lo del reino de Judá. Porque luego ya no está el estado, no son las 12 tribus. El reino de Judá son 2 tribus. Entonces es mucho más fácil atribuirle al reino de Judá. Pero en principio, si él consigue proclamarse rey, es porque no pertenece a ninguna de las 12 tribus. Y no solamente esto, sino que conquista una ciudad que no pertenece a ninguna de las 12 tribus. Y una ciudad que nunca pertenecerá a ninguna de las 12 tribus, aunque sea la capital de Judá. Porque es la ciudad de David, es la ciudad personal de David, una ciudad conquistada por él mismo, ¿no? Sí, sí, te garantizo que sí. Lo que ocurre es que en la Biblia hay una reescritura de la Biblia, que eso, por ejemplo, en esta época Israel es politeísta, no es monoteísta. El politeísmo empezará con los profetas y empieza mal. Es decir, hay una reescritura, pero esto es otro tema. El tema de la Biblia como texto y la consideración de la Biblia. Y la Biblia es algo muy complejo. Es algo complejo y hay dos fórmulas de tomárselo. Desde una perspectiva religiosa y creer que es palabra de Dios, lo cual es un error terrible, porque para los propios judíos no toda la Biblia es palabra de Dios, solo la Torá, el Pentateuco, todo lo otro, ni hablar de palabra de Dios, es un invento cristiano, desde luego no judío. Entonces, para los judíos, o sea, los que tuvim es que tiene incluso teatro o novela, y para ellos es teatro o novela, no es palabra de Dios. La palabra de Dios es una cosa cristiana que aparece luego. Y vete tú a saber. Y en la Biblia hay reescrituras constantes. Hay reescrituras constantes. La Biblia griega, los 70, es una Biblia que se hace en Alejandría reuniendo a los rollos de la ley de las 12 tribus que eran distintos y haciendo un refrito. Un refrito que se ha aprobado luego por el pueblo de Israel, pero es un refrito. No es ningún rollo auténtico original. Se traen los 12 rollos y un cortar y pegar. O sea, el tema de la Biblia es muy complejo. Y yo no lo tomaría desde la perspectiva de la religión, porque ni hablar de religión. Insisto, para los hebreos solo es palabra de Dios el Pentateuco. Lo otro, no. Y ha sido escrito y reelaborado y repensado y lo que quieras. Y manipulado, claro. Lo he manipulado constantemente, claro, en distintas épocas y por distintos intereses. Pero el original, lo que decía inicialmente, o mejor dicho, lo que se puede reconstruir que decía inicialmente, es una cosa distinta de lo que aparece en la actualidad, claro. Insisto, eran politeístas en esta época. Y hay restos claros de politeísmo en la Biblia, que luego se depuraron, sí. Bueno, pues lo dejamos ahí. Pues bueno, yo colgaré esto, pero el próximo día empezaremos con Egipto.